Congreso Mundial de Avivamiento 2024. Pastora María Patricia Rodríguez es junto con el pastor Ricardo Rodríguez la fundadora y pastora principal del Centro Mundial de Avivamiento en Bogotá, Colombia. Es magíster en estudios teológicos de Southwestern Baptist Theological Seminary y autora de numerosas letras de adoración y alabanza del Centro Mundial de Avivamiento. Asimismo, ha impartido junto con el pastor Ricardo Rodríguez poderosas palabras y prédicas a más de 20 países en 4 continentes.
Dar ese aplauso al Señor. Bueno, Dios va a confiarnos unción, pero también depende del hambre que tengamos. Dios quiere dar todo, pero necesita un pueblo que quiera recibir todo. Amén. Entonces, esta mañana para mí es un honor que mi esposa, la pastora María Patricia, sea hoy la predicadora. Ella es fundadora del Centro Mundial del Avivamiento juntamente conmigo. Ha tenido un ministerio profético bien probado. Es teóloga, tiene maestría en estudios teológicos y como tú dices, no somos nada, pero es una mujer de fuego. Así que agárrense duro de las sillas, porque creo que Dios va a hablarnos a todos. Vamos a darle un buen aplauso de bienvenida a ella.
Aleluya. Yo de verdad no supe oír la voz de Dios. Y Ricardo me dijo, ve tú primero. Le dije, no, tú ve primero. Yo debería haber ido primero, porque ¿quién se para en esos zapatos? Dios mío. Pero tengan, no, yo, la verdad, como se los digo siempre a los pastores. Los pastores dicen, no, cuando yo no era nada. ¿Y ahora qué es? No somos nada. El que es grande aquí es el Espíritu Santo de Dios. Y por eso no voy a demeritar lo que el Señor quiere hablar a través de mi vida esta mañana. Y la verdad, creo que hay hambre y hay sed. Y fue mi pedido todo este tiempo previo al Congreso: Señor, sacia tu pueblo. Todos ellos vienen hambrientos, todos ellos vienen buscando de ti, Señor. Todos ellos quieren desesperadamente un cambio. Y yo estaba haciendo mi devocional un día, y cuando estaba haciéndolo me dijo, esta es la palabra que tú vas a llevar. Y les cuento una experiencia antes de que empecemos. Un día a Ricardo y a nosotros nos visitó el Espíritu Santo en el año 1993. Y desde ahí el eslogan fue, mi amigo el Espíritu Santo. Pero no es un eslogan, es una realidad. Me consta. Muchas veces yo sentía cuando entraba Ricardo a las reuniones donde nos invitaban en otros países, que tan pronto él entraba, la atmósfera se cambiaba. ¿Y sabes por qué se cambiaba? Porque su amigo entraba con él. Inmediatamente tú sentías una oleada gigantesca de la gloria del Señor. Ahora ya es diferente, porque ya no me toca a mí picar el hielo, sino que hay un video que se pasa. Pero ¿sabes qué? Un día yo le dije, qué ingenuos y qué cerraditos de aquí somos a veces. Le dije, Señor, yo también quiero ser tu amiga. ¿Sabías que eso es para cada uno de nosotros? ¿Sabías que Él anhela esa amistad con cada uno de nosotros? Pero pues yo le dije, yo también quiero ser tu amiga, Señor. Y de pronto yo estaba ahí arrodillada y sentí en el ambiente un aroma impresionante, un perfume que yo jamás había sentido en mi vida. Por tanto que salí corriendo y llamé a Ricardo y le dije, amor, ¿qué sientes aquí? Pues yo hago mi devocional en la habitación. Y me dijo, no, hay un perfume, hay algo tan, tan maravilloso en este lugar. Y de verdad me quebranté y le dije, ¿sabes qué? Le pedí al Espíritu Santo que si Él quería ser mi amigo también. Y esta fue la manifestación que Él me regaló. Esa gloria, ese perfume, ese aroma. Que si tú te pegas de Él, ese aroma comienza a sentirse en tu vida. Jamás he predicado un sermón del Espíritu Santo, porque respeto muchísimo aquí al caballero. Y de verdad que es impresionante lo que Dios hace con él. Y antes de comenzar, quiero que entonemos un coro que me pareció muy como muy para este momento. Este coro lo escribió Juan Sebastián hace 3 años. Estábamos en pandemia, ya nos dejaban congregarnos, pero me parece muy hermoso. Y por eso quiero que levantemos nuestros brazos al Señor. No creo que ya estén cansados. Ya está haciendo calor, me imagino que un poquito, pero vamos a disfrutar de esa gloria. Y quiero que cada palabra que está escrita en este coro, tú la atesores para ti esta mañana. Vamos a orquesta, por favor.
Fresco y diferente está a punto de suceder.
Es el fuego de su gloria.
Es el fuego de su gloria
cayendo en este lugar.
En este lugar.
De su amor,
nuevo mover de su amor
que nos llena,
llena
y nos acerca a Él. Adóralo. Es el fuego de su gloria.
Es el fuego de su gloria
cayendo en este lugar.
Cayendo en este lugar. Me eleva hasta el cielo y con él una fresca unción.
Nuevo mover.
Y con ella nos llena.
Esta mañana es el Espíritu Santo sobre tu vida. Él quiere cambiarte, Él quiere transformar. Gracias, Espíritu Santo. sabemos que tú estás aquí. Tú tienes un propósito, Señor, con cada uno de nosotros, con cada ministerio, con cada país que está aquí representado. Y nosotros lo creemos. Creemos que tú vas a hacer maravillosas cosas entre nosotros, en nuestras vidas. Has venido buscando, pídeselo en este momento. Espíritu Santo, muévete entre tu pueblo, entre tus siervos, Señor. Sé que aquí hay profetas, pastores, hay ministros, y todos con hambre, todos con una necesidad, Señor. Creo que la más grande es poderte sentir, aprender de ti, caminar contigo, rendirnos a ti completamente. Gracias, Señor. ¿Puedes tomar asiento, por favor? Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 17 y 18. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¡Aleluya!
¡Amén!
Ustedes me van a decir, pero por favor, pastora, este es un texto que no sabemos de memoria. Lo podemos recitar al derecho y al revés. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Cuando uno recién se convierte, son como las primeras lecciones que recibe, y está uno allí predicando, y sobre todo pues estas son palabras que retumban en nuestro espíritu. Pero mi pregunta para todos nosotros es: no la sabemos de memoria, pero está fluyendo en nosotros. Conocemos esta palabra al derecho y al revés, pero ¿la estamos viviendo verdaderamente? Esta palabra, yo sé que hasta los niños se la saben, muchos de ellos se la saben, pero ¿la hemos puesto en acción? Y esa es mi gran pregunta. Claro que ahí no me voy a detener. Quiero que vayan conmigo, si quieren, y si no, en la pantalla van a estar mostrando estos textos. Y es importante anotar que ya los apóstoles habían recibido al Espíritu Santo. Jesús les había dado la orden que se quedaran quietos en ese lugar y fueron revestidos de ese poder cuando el día de Pentecostés viene ese viento recio y cae sobre ellos. Y dicen que les oían que hablaban en otras lenguas y decían: no, pues esta gente está borracha, esto no puede ser posible. Pero Pedro, ya lleno de autoridad, sale y les dice: no, estos no están borrachos, esta es la promesa que nos dio el Señor. Y ahí, cuando Pedro les estaba hablando, dice la palabra que más de 3,000 personas se convirtieron. Ya no eran los pescadores, ya no eran esas personas allí como que parecían insignificantes, sino que ahora estaban revestidos del poder de Dios. Pero también cayó sobre esa nación el temor de Dios, y los corazones de los hombres estaban compungidos y ellos querían convertirse. Y como les dije, 3,000 personas en un solo sermón se convirtieron. Ese es un regalo de Dios, ese es un regalo del Espíritu Santo. Yo estudié y leí de Jonathan Edwards, ¿sí era? Creo que sí. No sabes qué voy a decir. Bueno, que donde él entraba, la gente comenzaba a llorar. Una vez entró, ay, perdón, Charles Finney. ¿Sí ve? Por eso es que, ay, Señor. Y donde él entraba, la gente comenzaba a llorar. Una vez entró en una fábrica, estaban trabajando, y unas mujeres que estaban cosiendo comenzaron a llorar. Y luego otra, y luego otra, y luego toda la fábrica estaba allí compungida de corazón. Y cuando él les predicó la palabra, ellos todos recibieron al Señor, y ese se declaró un día para Dios. Qué bendición sería que nos pasara, qué precioso sería y debería pasar, que cuando nosotros entramos a un lugar donde están los impíos, pero que vamos revestidos de esa gloria de Dios, ellos comiencen a llorar, ellos comiencen a sentir esa poderosa presencia de Dios, y sus almas estén compungidas y listas para entregarse a Cristo. Le pasó a este hombre, le pasaba a Pedro, y tiene que pasarnos hoy. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si la palabra de Dios dice que su poder, que Dios no muda ni cambia, su poder está intacto. Y yo no sé para cuándo, iglesia, vamos a dejar que todas estas escrituras comiencen a fluir en nuestro interior. ¿Para cuándo? Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y sobre la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000, o sea, 8,000 personas. No estaban contando allí a las mujeres, no porque no seamos súper importantes, pero pues estaban contando era a los hombres. Y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, di conmigo: lleno del Espíritu Santo. Dile otra vez: lleno del Espíritu Santo. Les dijo: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, en este nombre, este hombre, perdón, está en vuestra presencia sano. un hombre que tenía más de 40 años. Entonces, viendo el denuedo, verso 13, de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús, diciendo, ya luego los entran, este es el verso 13, el que leí, ahora el 16, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellas, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Un milagro que no pudo ser contradicho. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Amén. Voy a dejar ahí la lectura. Y quiero decirles en esta mañana que después de que ellos salen de allí, se van con todos sus hermanos, con los otros discípulos, y piden oración a Dios. Mira lo que están haciendo estos hombres. Y dice la palabra que el lugar donde estaba tembló, y que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, todos los que estaban allí. Y si tú lees detenidamente el libro de los Hechos, tú te vas a dar cuenta de cuán grandes cosas hicieron los discípulos. Todos ellos, a través de ellos el Señor hacía prodigios y maravillas y milagros tremendos. Pero lo que nosotros tenemos que preguntarnos en esta mañana, y es más un desafío que una predicación, esto que vivieron los apóstoles, esto que vivió la iglesia primitiva, ¿nos volverá a pasar? Estoy hablando de la persecución, estoy hablando de ese tiempo donde ellos después tienen que huir a un lado, al otro, son apedreados, pero el Señor de todas estas cosas los libró hasta que se llegó el tiempo de cada uno de ellos aquí sobre la tierra. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿volverá a pasar? ¿Cuándo ha parado? ¿Cuándo han parado de perseguir a la iglesia? La palabra dice en el Evangelio de San Mateo: desde los días de Juan el cielo sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tenemos que ver que todas las naciones a nuestro alrededor, por lo menos en Latinoamérica, en Centroamérica, están amenazadas por esos gobiernos de izquierda. Yo aquí no voy a hablar de política, para nada, no lo voy a hacer. Pero ¿sabes qué es lo primero que sufre persecución? La iglesia del Señor Jesucristo. Tenemos un pastor al que amamos muchísimo, es un obispo, es un gran siervo de Dios. En Cuba nos pidió que le mandáramos todas las cartas y todos los permisos para poder venir al Congreso. Él ama muchísimo estar en avivamiento y se lo negaron. Él puede ir a Estados Unidos, él puede ir a Londres, él puede ir a Brasil, él puede ir a cualquier parte, pero no puede venir a Colombia. ¿Por qué tienen tanto miedo las autoridades? Porque ellos saben que es un hombre lleno del Espíritu Santo. Porque ellos le temen a los hombres y a las mujeres que se levantan con autoridad y sin temor, como les pasó aquí a los apóstoles, cuando les prohíben que vuelvan a hablar en ese nombre. Querían amedrentarlos, pero resulta que no pudieron callarlos, porque el milagro que había sido hecho sobre ese hombre, este hombre tenía más de 40 años y era cojo de nacimiento, y todo el pueblo ya se había enterado. Y empezaron a temerle a los apóstoles. Date cuenta que ya de frente no los perseguían, que ellos se quedaron mucho más tiempo allí en Jerusalén. Todos los otros salieron a predicar por todas partes, pero ya había ese reconocimiento de que no era cualquier clase de hombres. Sabían que eran hombres del vulgo, sabían que eran hombres sin letras, pero lo que no sabían es que ahora estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! aleluya, aleluya. ¿Cuántas cosas hemos tenido que vivir en el ministerio? Vamos a completar casi 40 años de haber fundado este ministerio. Y quiero decirles que no es fácil. Cuando nosotros empezamos el ministerio, veíamos un saloncito como para 200 personas. ¡Ay, ese era el sueño! Era la panacea del ministerio. ¡Wow! Nunca el Señor nos lo dio. Y luego comenzamos desde el apartamento donde empezamos a saltar de lugar en lugar, porque ya en ninguna parte éramos bienvenidos. Hasta que el Señor nos trajo a este sitio. La iglesia era hasta estas columnas que están aquí y un poco más atrás. Yo no sé si se acuerdan que el púlpito estaba en esa parte. Y comenzamos a comprar una por una las bodegas y a acomodarlas y a guardarlas, porque siempre nuestro pensamiento y nuestro deseo era construir este templo de avivamiento, un lugar de avivamiento para las naciones. Yo a ratos decía, mi esposo, pues yo lo sigo y yo le creo, no tanto a él como al Señor. Y Dios le dijo que construyera este templo. ¿Y sabes qué? Es el peor momento en la economía del mundo, porque no es solamente en tu nación o en Colombia que está apretada la situación. Y paso a paso, hace un año, antes de empezar el congreso, esta plataforma la estaban construyendo. Los que vinieron el año pasado ya encontraron la plataforma terminada. Una locura, pero así es la gente colombiana, brava para trabajar, esforzados y valientes. Aleluya. Y comenzamos a hacer etapas. Bueno,
sí.
Tenemos desde las columnas 1, 2, 3 y ahí vamos paso a paso, 3, 4, 5. Ahorita ya estamos en la 11 y ahí esperamos poder terminar este precioso templo. Ya faltan 12 tramos de columnas para correrlas y ya terminamos. Teníamos más de 300 columnas y ahora creo que tenemos como 16 columnas solamente, porque no se podía predicar porque eran columna, entonces no había posibilidad de tener una pantalla como esta. La gente no podía ver porque pues entre esa cantidad de columnas es imposible. Pero así es como se construyen las fábricas aquí en Colombia. Y queríamos levantar el techo y está levantado dos veces más de lo que era anteriormente. Y yo decía, hay un momento de locura y Ricardo va a tener que entenderlo. Y a veces yo le decía, amor, ¿cuándo vas a parar? Porque me da temor, porque ¿sabes cómo se ha construido este templo? Peso a peso. La iglesia ha creído. Nosotros hemos creído y por tanto, obviamente que hemos dado. Hermanos de las naciones han creído en esta construcción y nos han enviado por primera vez en la historia de avivamiento dólares, euros, y se los agradecemos inmensamente. Pero en su gran mayoría, yo pongo un 80%, ha sido construido con pesos colombianos. En una situación muy difícil, mis hermanos. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, cuando tú tienes la certeza de lo que Él te ha mandado a hacer, entonces tú no tienes temor y tú avanzas y avanzas y avanzas, porque nadie te puede parar, nadie te puede frenar, nadie te puede decir estar loco sí, pero para allá. Nadie puede hacerlo, porque cuando Dios tiene un propósito y un plan, ese se va a cumplir. Ahora, yo te pregunto, ¿Dios tiene un propósito con tu vida? ¿Cuántos pueden decir amén? Y si no, no estarías aquí. ¿Dios tiene un plan contigo? ¿Hay sueños allí en tu corazón? Digan amén. Pues ¿sabes qué? Necesitamos correr de nuevo a la zarza. Porque el mismo Espíritu de Dios que llevó a los apóstoles a hacer posible que la iglesia se extendiera por toda la tierra conocida de ese momento, está aquí esta mañana. Ese mismo Espíritu Santo te llevará a donde quiera que Él te quiera llevar. Y que tú se lo permitas, obviamente. Pero si volvemos a la zarza, porque ese ha sido el tema de este congreso, si volvemos otra vez como los apóstoles a ese lugar, a ese pozo de bendición, a ese lugar donde ellos fueron revestidos del poder del Espíritu Santo, entonces quiero decirte, hay esperanza, mis hermanos, hay esperanza para que tu nación se prenda en un avivamiento. Hay posibilidades, porque sabes algo, déjame decirte, Dios quiere que esto pase. Yo creo que el más interesado en que las naciones de la tierra se prendan en avivamiento es el Señor. Y lo más precioso de todo es que no tienes que ir solo. Yo vi a muchos pastores, porque por ahí los estaban entrevistando, y corrían a la librería, y pues bueno, qué bendición, allí hay cositas, hay souvenirs, camiseticas, pero tú no tienes que entrar a la librería para llevarte un pedacito de avivamiento. Tú tienes que entrar en la presencia de Dios y arrodillarte allí y exponer tu vida y quebrantarte delante del Espíritu Santo y decirle: Señor, úsame, Señor, cambia mi ministerio, Señor, renueva mi nación, regálame una nueva unción, Señor, que quebrante, que rompa, que sea capaz de penetrar. Si estás aburrido, si estás cansado, si estás desilusionado, la culpa es tuya. La culpa no es de Dios. La culpa solamente la tenemos nosotros. Y tú me dirás esta mañana: pastora, ¿qué tan posible puede ser que yo tenga un avivamiento? Que yo tenga un crecimiento espiritual. Que yo pueda ganarme a mi nación. ¿Sabes? Esa no debería ser la pregunta. Pero yo sí te puedo responder. ¿Sabes qué posibilidades tienes? ¿Cuánto estás dispuesto para darle al Señor? ¿Cuánto tiempo de calidad estás dispuesto a pasar con el Señor, con el Espíritu Santo de Dios? Y de permanecer allí. Y si el Espíritu Santo de Dios te visita, no salir corriendo a contarles a todos, sino quédate. Este hombre se pasa horas enteras desde que el Espíritu Santo de Dios nos visitó por primera vez en el 93. Él no se emocionó con un ratico. Y nos enseñó que la relación con el Espíritu Santo de Dios no es cuando, como cuando tú estás buscando enamorar a una mujer, pero que no vas a poner en ella tu corazón. ¿Sabes qué es? Es una relación como la del matrimonio. Es una relación para siempre. Es una relación para toda hora. Es una relación para todo momento. Toda decisión que tomes, tómala en su presencia. Que tú vayas a realizar, realízalo en su presencia. Todo paso que vas a dar, dalo, pero en su presencia. Muchos entran a la presencia del Señor: Señor, bendice mis planes, Señor, haz esto o aquello. ¿Para qué le das órdenes? ¿Por qué no más bien te vacías? Como lo dijo Ricardo, de este hombre de oración, el apóstol de la oración. No quieras combinar tu vida con la del Espíritu Santo, porque no funciona. No quieras fusionar tu carne con el Espíritu Santo, porque no funciona. Sencillamente no funciona. Niégate a ti mismo y deja que el Espíritu Santo lo haga todo. Y entonces tú verás reverdecer tu vida, tu familia, tu ministerio, tu nación. Esta tierra necesita avivamiento, mis hermanos. Esta tierra necesita ser avivada por nosotros. La tierra clama por la manifestación de los hijos de Dios. La tierra misma. ¿Sabes? Para mí Venezuela es un hermoso ejemplo. Cuando nosotros estuvimos, el Señor nos llevó hace 20 años o un poco más, y estaba Chávez allí gobernando. Y el Señor me dio una palabra. Estábamos en Valencia y el Señor me dijo: dile a la iglesia que, si, que sus hijos van a ser educados por los, se me olvida esa palabrita, ¿no? Por los socialistas. que esta nación va a caer en manos del comunismo, que esta nación va a venirse en picada, pero que de las cenizas el Señor la volverá a levantar. No crean que la gente dijo amén, porque los pastores estaban unidos a Chávez y me querían sacar a rastras. Me miraron feo y yo dije, auxilio, vámonos. Ricardo me miraba y me decía, calla. Yo no me podía callar. Y terminé de dar mi palabra y los hermanos, hasta luego, hermano. Ok, hice lo que tenía que hacer. Hace como 2 años. Aleluya. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, nada ni nadie te puede callar. Si tú tienes una palabra, pero tienes temor de darla, mi hermano, ya perdiste el año. Cuando llegamos aquí a Colombia, un mes después, sale en los titulares de los periódicos de Venezuela que el presidente Chávez declaraba a Venezuela como una nación socialista. Dios mío. ¿Y saben lo que hizo? Se fue para Cuba y trajo a todos los profesores que iban a educar a sus niños, y ellos son comunistas. Y yo se los dije, el Señor los responsabiliza por sus hijitos, por una generación que va a crecer sin Cristo y sin deseos de conocer a Cristo. Pero hace 2 años que estuvimos allí, nos invitaron, y créeme que no fuimos con temor. Cuando nos paramos en esa tarima, Ricardo les dijo, yo quiero que acepten a Cristo en su corazón. Y créanme, se los digo con todo mi corazón, jamás en mi vida, jamás en mis 40 años de ministerio, jamás en ninguna parte del mundo había yo oído a la gente gritar como gritaban los venezolanos cuando Ricardo les decía cada palabra. Les decía, repite conmigo, Señor, perdóname. Y ellos gritaban, Señor, por favor, perdóname. Y sus rostros llenos de lágrimas. Y esa oración de entrega fue hecha con todo su corazón. Y ahí se quedó pegada mi alma. Y les dije, esta nación, muy pronto, como el Señor me lo prometió, como yo lo vi en esa visión, va a reverdecer. Va a ser levantada de las cenizas y va a ser puesta en alto. Porque la gloria de Dios está visitando a Venezuela. Mis hermanos, allá no hay nada. No hay comida, no hay gasolina, no hay transporte. Pero ese pueblo tiene hambre de Dios. Ellos entendieron, y en eso nos llevan mucho a nosotros, que solamente en las manos del Señor esa nación puede resucitar. Que solamente en las manos del Señor ellos pueden adquirir todo lo que necesitan. El gobierno no tiene nada que darles, pero ellos aprendieron a pedirle a Dios y Dios les responde de una manera impresionante. Aleluya. Porque ese es el Dios en el que tú y yo hemos creído. Porque ese es el Dios que nos recubre y que nos viste. Porque ese es el Dios que ama a las naciones de la tierra. Porque ese es el Dios que quiere ver reverdecer la tierra. ¿Será que somos la iglesia que cerrará la historia de la iglesia sobre la tierra? No lo sé. Yo lo que sí creo es que son tiempos finales. Maldad da asco mirar para afuera. El avance de la ciencia, como nunca. Hay tantas otras palabras que ya se han cumplido. Pero yo no estoy haciendo una profecía. Jesús viene el lunes a las 7. No. Dios me guarde. Pero sí creo que Él está a la puerta. Yo sí creo que Jesús está diciendo, despiértate, pueblo mío. Levántate, pueblo mío. Ponte en mis manos, pueblo mío. Porque esas palabras que están en el libro de los hechos tienen que ser reales. No puede ser apenas una poesía. No puedes recitarlas con tu mente y de pronto dejarlas allí guardadas. Vamos a comenzar a usarlas. Si tú te metes con el Espíritu Santo de Dios, de verdad y de corazón, y te humillas delante de Él y le clamas y le pides, Señor, haz la diferencia conmigo. Vamos a estar escuchando aquí para el próximo año, si Dios lo permite, de avivamientos que se encendieron por toda la tierra. Aleluya. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Todo el que todavía está sentado es porque no ha entendido. ¿Lo crees? Yo sí lo creo. Aquí tengo cantidad de testigos que se metieron con Dios, que no tenían ninguna posibilidad, que vendieron lo poco que tenían para llegar al avivamiento, y que hoy Dios los ha levantado y son un referente para las naciones. Puedes seguir dormido en tus laureles, como decimos aquí, o puedes venir aquí al frente y decirle: Espíritu Santo, dejen los muchachos, o si no los van a tumbar. Por favor, cuiden sus pertenencias. Ven aquí al frente. Vamos a volver a la zarza. Y en esa zarza tu corazón volverá a arder por Cristo. Y en esa zarza tú recibirás la autoridad, la unción y el poder para conquistar. Y no te vas a volver atrás avergonzado o asustado. Dios va a poner palabras en tu boca. Dios va a obrar milagros en tu ministerio que no podrán ser contradichos. Dios levantará a los muertos también por tu ministerio. Si tú no tienes fe y no lo crees, mejor no vengas aquí al frente. Y los que están allá atrás, recíbanlo también. Aquí no hay nadie que se quede como que, ay, no pude pasar al frente, no importa. Porque Él está allí contigo también, como está aquí. Creámosle al Espíritu Santo. Creámosle al Señor. Creámosle al Señor. Nosotros estamos esperando que Colombia sea llena de la gloria de Dios. No solo Bogotá, pero Colombia, totalmente sacudida por la gloria de Dios. Aleluya. No estamos de acuerdo con nuestros gobernantes, muchos de nosotros, pero oramos por ellos. Oramos por ellos para que Dios los cambie. Aleluya. Dile: Espíritu Santo, yo me rindo a ti en esta mañana. Yo no tengo nada que perder. Solamente me levanto para decirte: ven, Espíritu Santo, ven. Lléname. Lléname, por favor. No me quiero volver a casa si no estoy lleno de tu presencia, si tu gloria no me acompaña. No me quiero ir de este lugar. Haz como Jacob. Hasta que tú no me toques, Señor, no me voy a ir. Y no creas que es tan difícil, pastor.
Vamos, pide que me llene, y lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Sigan orando, sigan orando. Sigan orando, el Espíritu está acá. Lo que pasó en el Pentecostés, lo que sucedió en el Pentecostés, el viento recio, las lenguas de fuego, el avivamiento en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese mismo Espíritu está aquí ahora. Ese mismo viento está soplando aquí ahora. Ese mismo poder que capacitó a los discípulos está aquí descendiendo.
Sí, sí.
Tenemos hambre.
Sí.
Tenemos desesperación. Queremos el fuego. Queremos el poder. Queremos el poder. Recíbelo. 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 Recibe, recibe, recibe. Recibe, recibe, recibe. Recibe el fuego. Recibe el poder de lo alto. Recibe el avivamiento. Recibe, recibe, recibe. Hay más. Levante sus manos y dígale: Dios, quiero más. Hay más para ti, hay más para tu iglesia, hay más para tu ciudad. Si se lo pides, Dios te lo va a dar. El Espíritu va a descender. Hay más. Hay más para Colombia. Hay más para Colombia. Hay más de Dios. Ahí está. Ahí está el poder del Espíritu Santo. Todas estas familias que están aquí, todas estas familias están siendo revestidas del poder de lo alto. Recibe, 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 recibe.
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 Porque Jesús dijo: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios, que es bueno, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Vamos, pídelo, pídelo ahora, pídelo, señores. Ven, ven, Espíritu Santo. Ven, ven, Espíritu Santo.
Aleluya.
Ven, desciende. Tómalo, tómalo, que es para ti, tómalo. Tú no sabes lo que va a pasar, pero tu vida va a ser removida. Tómalo, 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 tómalo en el nombre de Jesús.
Recibe esta mañana, porque la gloria de Dios está en este lugar, como el coro que cantamos al principio. Algo fresco y diferente está cayendo aquí. Tómalo, abre tu boca y dile: Señor, llénala con tu Espíritu. Ábrela, ábrela, literalmente abre tu boca y permite que el Espíritu Santo te llene. Llénalo, Señor, que tu palabra no falte en su boca, que tu autoridad no falte en sus vidas, que tu mandamiento sobre ellos se haga realidad. Que este pueblo que está aquí pueda decirte: Señor, yo me rindo a ti. ¿Cuántos pueden decirle: Señor, me rindo a ti, me rindo a ti, me quiebro delante de ti, voy a vaciarme de todo lo que yo creo que tengo y voy a dejar solamente que tú armes mis planes y que tú los bendigas, Padre?
Tómelo ahora.
Fuego, fuego, fuego. Recíbelo. Aleluya. En nombre de Jesús, recibe fuego del Espíritu Santo. Este es el tiempo. Este es tu día. Este es tu tiempo. Aleluya. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Hasta la esquina de tu cabeza. Amén. Toma, 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 toma.
Hay mucho,
mucho más. Hay mucho más.
Hay
mucho más.
There's much more.
Hallelujah.
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 ¿Cuántos saben?
How many of you know?
This is a time of revival.
Este es un tiempo de avivamiento.
A time to receive the fire.
Es un tiempo para recibir el fuego.
To be baptized in the Holy Spirit.
Y ser bautizado en el Espíritu Santo.
To go into your nation.
Vas a ir a tu nación.
With a new passion.
Con una nueva pasión.
A new fire.
Un nuevo fuego.
For the souls of your nation.
Por las almas de tu nación.
Receive that anointing.
Yes, receive it now.
Receive that fresh anointing.
Recíbelo, recíbelo.
This is a new time.
Preciosa, es un
this
tiempo
is a new
nuevo.
Level.
Es un nuevo nivel.
To go into your nation.
Para que regreses a tu nación.
With the word of the Lord.
Con el nombre de Jesús.
Hallelujah.
Hallelujah.
Fuego, 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 fuego.
Fuego, fuego, fuego.
Toma, toma, toma más fuego.
Take more.
It's
more.
Tu tiempo.
This is your time.
Levántate, levántate, levántate.
Raise up, raise up.
Hallelujah. I believe it.
Yo lo creo.
I believe it like
yo
never
lo creo.
Before.
Hay un tiempo nuevo.
A fresh anointing.
Una fresca unción.
And baptism of fire.
Y bautismo en fuego.
Is coming upon your life.
Está viniendo sobre sus vidas.
And you'll never, never, never.
Y nunca, nunca, nunca jamás.
Be the same person.
Para ser la misma persona.
Shake off the old things.
Sacúdete de eso pasado.
Reach for those new things.
Y alcanza nuevas cosas.
That God has for you today.
Lo que Dios tiene para ti en este
for
día.
This year.
Él está aquí.
For next year.
Para el año que viene.
We're in a season of revival.
Vas a entrar en una estación de avivamiento.
Aleluya.
Aleluya.
Fuego, fuego, fuego.
Fire, fire.
Más, más, más.
Más y más.
Take that anointing.
Toma esa unción.
I'm declaring for the young people.
Yo declaro para las personas jóvenes.
This is the new time.
Este es un tiempo nuevo.
For the young people.
Para la gente nueva.
To be raised up.
Joven, para que se deje levantar por Dios. Y sean poderosos guerreros.
I'm declaring.
Yo estoy declarando.
There will be a visitation.
Va a haber una visitación.
Of the Holy Spirit.
Del Espíritu Santo.
Upon the young people.
Sobre la gente joven.
Throughout the nations.
A través de las naciones.
Throughout the nations.
A través de las naciones.
Aleluya.
Aleluya.
Fire.
Fire.
Aleluya. sabemos qué está pasando en este instante, pero algo de lo que el Señor ha puesto en mi corazón para darles, para compartir en este tiempo que el corazón arde, es que nos preparemos, porque aquí estamos en un mini Pentecostés, pero todo no comenzó en Pentecostés. Ese fue el toque que avivó el corazón. Prepárate, porque después del Pentecostés, en aquellos días, cuando vuelvas a casa, cuando llegues a tu ciudad, la gente va a ver a tu alrededor y va a decir: ¿qué tiene este joven? ¿Qué tiene esta jovencita? ¿Qué tiene este pastor? ¿Qué tiene este líder? Yo te voy a decir que van a ver. Van a ver al Espíritu de Dios ardiendo en tu corazón. Prepárate, prepárate, porque vienen los mejores días para el mundo. Viene el mejor tiempo para Latinoamérica. Viene el mejor tiempo después del dolor, después de la aflicción, después de los momentos de angustia. Viene el tiempo del derramamiento del Espíritu para nuestras naciones. Si lo puedes creer, grita un fuerte amén en esta hora.
Amén.
Amén.
Aleluya.
Pastor Claudio.
Y Sarrabajada.
Sí, sí. Todos, todos con sus manos en alto. Todos. Hay un hambre espiritual tremendo aquí. Hay una expectativa. Y la expectativa provoca que el Espíritu se derrame. Eso es lo que sucedió en el Pentecostés. Estaban encerrados, buscando, orando, perseverando, expectantes. No será esta la reunión. No será esta la reunión. No será esta la reunión donde todos levanten sus manos, porque es el momento. Todos, todos van a ser enviados. No como llegaron, van a ser enviados siendo totalmente llenos, transformados con una palabra renovada, con milagros. Yo siento que vienen tiempos donde se van a levantar los paralíticos, porque luego del Pentecostés sucedió algo. La gente postrada, enferma, se levantaba. Hoy estamos rodeados de dolor. Estamos rodeados de gente enferma. Estamos rodeados de gente postrada. La ciencia les dice: no hay salida, no hay solución. Pero esta mañana estamos recibiendo la misma unción que estuvo en Pedro y en Juan, cuando le dijeron: lo que tenemos te damos. Es tiempo de salir de este lugar y ministrar en los hospitales, ministrar a los caídos, ministrar a los que no tienen esperanza.
¡Aleluya!
La unción es para levantar a los caídos.
Gloria, y una gloria cayendo, la están tomando. Porque muchos de ustedes verán antes de un año el doble en almas, el doble en gracia, el doble en oportunidades, el doble de puertas abiertas, el doble de provisión, el doble.
Sí. Todos, todos, vamos, ahí está cayendo el fuego, vamos todos, ahí está cayendo el fuego, todos, todos, los músicos, el coro, el coro. Vamos a orar por el coro.
Vamos, coro.
El coro, el coro. Vamos a orar por el coro.
Vamos, coro, ponte de pie.
Están preparados ahí en el coro.
En el nombre de Jesús.
Ahí está el fuego.
La gloria va a tocar al coro. Cuando digamos tres.
Sí.
Padre, hazlo hoy en el nombre de Jesús.
Hazlo. Uno. Dos.
Tres.
¡Tócalo! ¡Fuego! La unción va en aumento. La unción va en aumento. Vamos, ahora es el momento.
Tómelo, tómelo, tómelo,
tómelo, recíbalo. Tómelo. Recíbalo. Hay más.
Les digo, ya comenzó el fuego en sus pies.
Ahora.
Ya comenzó el fuego en sus pies. Recíbalo. ¿Por qué en los pies? Porque preciosos son los pies, los que anuncian el evangelio. Y Dios les está ungiendo para eso. Tómelo.
Aleluya.
Tremendo, 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 tremendo.
Tómelo, ahí está ahí.
Tremendo, 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 tremendo. Aleluya. Arde, arde. llenos, llenos, llenos. Caen las cadenas, cae la opresión, se va la tristeza, recibe la unción por el poder del Espíritu Santo. Aleluya.
Congreso Mundial de Avivamiento 2024.